Te invitamos a escuchar En Busca de Sentido, un programa dirigido por Bárbara Meca.
Como un tsunami siento el aire entre mis dedos, el cielo avisa de que algo pasará. La mente en blanco presenta todos mis sueños, esos que por fin puedo alcanzar.
Buenas noches y bienvenido a tu programa En Busca de Sentido. Esta noche nos vamos a encomendar a Nuestra Señora del Valle, una advocación mariana venerada en el santuario de la Madonna di Valverde en Sicilia, Italia. Y vamos a conocer historias de conversión que nos animarán a vivir con esperanza el tiempo pascual. Lo hacemos como siempre, con alegría, a través de una entrevista, el relato de una conversión de la historia y una reflexión final que hoy nos acercará a la interiorización del sentido de la Pascua de Resurrección. Esta noche juntos descubriremos un poco más cómo la belleza del amor de Dios y de la Virgen viene a cada uno de nosotros y cómo la vivencia personal de la Pascua tiene poder para renovarnos. Al acabar el programa, la orientación del sentido hacia la verdadera libertad nos habrá acercado un poco más a la voluntad de la total confianza en Dios. Saludamos a nuestro equipo, a Begoña Vaz, Fran Juárez, Ángela Acedo y Rosa Molina, y a nuestros queridos oyentes. En la dirección y el micrófono estará contigo en este nuevo programa, esta la que te habla, Bárbara Meca. Comenzamos En Busca de Sentido. Esta noche sentiremos cómo el amor de Dios y de la Virgen vienen a nosotros muchas veces cuando menos lo esperamos. En nuestro espacio Cada Mes de María nos acercamos a Nuestra Señora del Valle, una advocación mariana venerada en el santuario de la Madonna di Valverde en Sicilia, Italia. En nuestro testimonio de hoy conversaremos con Rocío Alburquerque Rodríguez, una mujer de iglesia que potenció su fe cuando recibió el regalo de su quinta hija. En nuestra sección A la luz de un testimonio conoceremos la historia de Jean Rodman Wolfe, el premiado escritor neoyorquino que descubrió la fe a la luz de la literatura. Cerraremos el programa con La Lucerna, nuestra sección para el punto y final. Una reflexión desde el agradecimiento y la esperanza en Dios, en la que hablaremos de la Pascua de Resurrección.
Te invitamos a participar en el programa contándonos tu testimonio. Puedes escribir al número de WhatsApp 611-770-800, 611-770-800. O a la dirección de correo electrónico en busca de sentido @radiomaria.es. Queremos escuchar tu historia de conversión.
Esta noche nos encomendamos a Nuestra Señora del Valle o del Valle Verde, conocida como Nuestra Señora de Valverde, venerada en el santuario de la Madonna di Valverde, en la isla de Sicilia, Italia. Su festividad se celebra este mes, cada 8 de abril. El trabajo de construcción de su santuario se inició en el año 1038 y se terminó solo 2 años después, en 1040. Durante los siglos de dominio musulmán, el santuario de la Madonna de Valverde desempeñó un papel crucial para los cristianos. Aunque los conquistadores árabes mostraban cierta tolerancia hacia la religión cristiana, en general no permitían la expansión del culto ni la construcción de nuevas iglesias. Sin embargo, se hizo una excepción para este santuario, aunque previo pago de una suma de dinero considerable. tras la reconquista lograda por los fieles, el santuario de la Virgen fue solemnemente consagrado en presencia del rey Federico III de Aragón, que también ostentaba el título de rey de Sicilia. La imagen, conocida como Nuestra Señora del Valle, representa a la Virgen María sentada y vestida con una túnica adornada con detalles dorados. Con la mano derecha sostiene al niño Jesús, que reposa sobre un cojín rojo y dorado. El niño tiene el cabello rizado y viste una túnica blanca. Su mano derecha se alza en señal de bendición. Según la tradición, un soldado llamado Dionisio decidió quedarse en la isla de Sicilia y se dedicó al bandolerismo, seducido por su anhelo de riqueza fácil a través del robo. No tenía escrúpulos. La historia de esta virgen tiene que ver con este soldado Dionisio. Dionisio entró a habitar una cueva desde donde acechaba en las sombras de los bosques a lo largo del camino que conectaba Catania con Achi. Su actividad delictiva pronto convirtió la zona en un lugar famoso por sus robos, violencia y asesinatos. En ese tiempo vivía en la ciudad de Catania un hombre llamado Gil, quien, por motivos comerciales, se vio obligado a emprender el peligroso viaje a Achi. Aunque consciente del riesgo, Gil era un hombre piadoso, dedicado fervorosamente a la Santísima Virgen María, a la que confió su trayecto. Mientras Gil atravesaba el bosque cerca del monte Etna, el bandido bloqueó su camino y lo amenazó con una daga, cuando, de repente, la tierra tembló violentamente y una luz cegadora apareció. Desde el resplandor se escuchó la voz de una mujer. «Dionisius, Dionisio, no toques a mi devoto». El brazo de Dionisio quedó paralizado por el mandato, quien giró, la cabeza desconcertado por la luz. «Deja caer el arma y abandona esta vida de bandolerismo». Al escuchar estas palabras, Dionisio vio de inmediato la monstruosidad de su vida. Arrojó su cuchillo, sintió el dolor de sus pecados y se postró ante su víctima implorando perdón. Tras este acontecimiento, Dionisio se retiró a solas a su cueva. Reconociendo su arrepentimiento, la Virgen María se le apareció y le instó a confiarse en la misericordia de Dios y a confesarse de inmediato. A la vez le pidió que con la riqueza que había obtenido a través de su vida criminal, construyera una iglesia en la colina de Valverde. La noticia de lo sucedido se difundió rápidamente y los devotos de Achi hicieron una procesión hasta la colina de Valverde. Al llegar vieron una bandada ruidosa de grullas volando en el cielo antes de aterrizar en un claro. Tomándolo como signo, Dionisio, convertido en ermitaño, comenzó allí la construcción de la capilla. Al poco le faltó agua y Dionisio oró a la Virgen y ésta le indicó que golpeara la base de la roca que formaba la entrada a la cueva. El resultado fue un hilo de agua que proporcionó suficiente abastecimiento y que se convirtió en fuente milagrosa de curación para muchos enfermos que acudieron allí. Dionisio, aferrado a su fe, siguió viviendo en Valverde el resto de sus días como ermitaño. La oración con la que hoy nos vamos a encomendar a nuestra madre la recitó el Papa Pablo VI durante la clausura de la tercera sesión del Concilio Vaticano II. Dice así, oramos. Tú, que con tu mismo divino Hijo, en el momento de su muerte redentora, fuiste presentada como madre al discípulo predilecto, acuérdate del pueblo cristiano que en ti confía. Acuérdate de todos tus hijos, avala sus preces ante Dios, conserva sólida su fe, fortifica su esperanza, aumenta su caridad. Templo de la luz sin sombra y sin mancha, intercede ante tu Hijo unigénito, mediador de nuestra reconciliación con el Padre, para que sea misericordioso con nuestras faltas, y aleje de nosotros la desidia, dando a nuestros ánimos la alegría de amar. Amén. Esta noche tenemos con nosotros a Rocío Alburquerque Rodríguez. Ella es una mujer de 43 años, está casada, tiene 5 hijos, es técnico de Hacienda de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Su parroquia de referencia es Nuestra Señora de la Asunción, en Alcantarilla. Y bueno, forma parte del equipo vocacional de la diócesis de Cartagena, es catequista en los cursillos prematrimoniales y de confirmación de adultos de su parroquia, participa en el coro infantil, en el grupo de fe de matrimonios, en fin, muy vinculada a tu parroquia. Rocío, buenas noches.
Buenas noches, Bárbara, y bueno, ha sido un placer, muchísimas gracias por contar conmigo pues para tu programa, y pues espero que pasemos un ratico agradable y bueno, pues podamos compartir un poco por nuestra fe.
Esa fe de la que acabas de hablar, pues te pregunto por ella. ¿Cómo era esa fe primera antes de potenciarla con el tiempo?
Bueno, pues yo de niña, la verdad que he vivido en una familia cristiana y a lo largo de los años, pues nací pues ya de la mano de la Virgen, ¿no? Mi madre, mis padres me llevaron a un colegio religioso de las Salesianas, a las que estoy muy agradecida, y allí pues tenemos a la Beata Piedad de la Cruz, que ha sido intercesora nuestra, de la familia, digo nuestra, porque la Beata Piedad de la Cruz, la verdad que nos ha acompañado toda la vida de mi familia, pero de mi familia extendida, tanto pues recuerdo operaciones de mi suegro, de mi padre, exámenes de mi hermana, bueno, tantas cosas que la Beata Piedad le tenemos que agradecer, ¿no? Ha sido muy importante para nosotros. Y bueno, esos primeros años, pues yo participaba en los grupos de oración del colegio, en las misioneras, que era el grupo que teníamos un poco para conocer las misiones. Bueno, mi madre siempre me llevaba con ella a las visitas pastorales a enfermos. Y eran unos momentos muy bonitos, ¿no? Porque yo veía a mi madre como, pues, con tantos quehaceres que tienen las mujeres en casa, ¿no? Y cómo se dejaba siempre un espacio para poder visitar a los enfermos, que me estoy emocionando porque estoy viendo a personas que estaban en su casa, en silla de ruedas, en la cama, y cómo llegaba mi madre con el Evangelio conmigo, que yo entonces tenía 7, 8, 9 años y me sentaba al lado en el sofá de la casa que nos recibía, y cómo a llevarme una palabra de parte de Dios a esas personas. Y era tan bonito. Y bueno, también como ella, que para mí ha sido mi referente en la fe de pequeña, cómo nos llevaba también, ella pertenecía a la hermandad de la Virgen de la Salud de Alcantarilla, nuestra patrona, y siempre pues le arreglaba las flores, el manto cada semana. Para mí fue un regalo, y con ella y con mi hermana pues íbamos a los grupos de oración de carismáticos que comenzaron en el colegio y continuaron en la parroquia de San Pedro de Alcantarilla, que todavía continúa ese grupo de oración de carismáticos. Y ahí pues fui conociendo al Señor, la forma de rezar que tienen de alabanza los carismáticos, y a mí eso pues sí que es verdad que me fue cautivando. Y un poquito más entrada a la adolescencia, pues yo vivía con, el Señor me regaló una amiga muy bonita, con las que yo también pues compartí la fe, y bueno, y en la confirmación en mi parroquia, en Nuestra Señora de la Asunción, pues tuvimos un catequista que para mí es un santazo, que es don Jorge Salinas, que ahora es sacerdote, pero entonces pues era un chico de la parroquia que estudiaba Derecho y que a nosotras pues nos acompañaba, ¿no?, en las oraciones y en esas primeras inquietudes de fe, y que pues para nosotras siempre fue, tanto para mí como para el resto de mi compañera y compañeros del grupo de catequesis, pues fue una ayuda, ¿no?
Llega el noviazgo, vas creciendo en etapas de la vida. ¿Cómo vives esa etapa de tu vida, esta etapa posterior?
Bueno, Bárbara, pues no sé si te habrás dado cuenta que yo soy una persona como muy pasional, no muy ilusionada, me encanta poner el corazón. Y bueno, pues la verdad que llegó a mi vida pues uno de los mayores regalos, que fue David. David y yo nos conocimos con 16 años y comenzamos a salir. Y bueno, él siempre pues me ha respetado muchísimo en la fe que yo ya vivía, y me acompañaba a la puerta de la iglesia, o más bien me recogía cuando salía de misa los domingos. Y nada, íbamos a pasear. Él, pues sí, que vivía su fe, pero bueno, le faltaba algún paso, ¿no? Pero él siempre pues era muy delicado y atento. Y bueno, yo recuerdo cuando éramos novios que después de misa, que él me recogía, pues íbamos a tomar café y yo le explicaba el Evangelio. O... Bueno, para mí sí que tenía, pues en esos momentos de ilusión, ¿no?, de primeros años de noviazgo, sí que tenía pues una pequeña espina, que era que él no hubiera tenido un encuentro personal con el Señor, ¿no?, como yo había estado teniendo. Entonces, bueno, pues yo durante esos años recuerdo decirle, bueno, volví a todos los conventos, a las hermanas carmelitas de Elche, que ahora están en Bocairente, que son unas hermanas a las que queremos mucho, bueno, y a otras personas le decía siempre, reza por mí, David, reza por mí, David. Bueno, y se lo tomaron muy en serio, porque bueno, llegó un momento que fue pues un punto de inflexión, se puede decir. Nos fuimos a una peregrinación, bueno, al encuentro de jóvenes con el Papa en Cuatro Vientos, y allí, bueno, pues es que aquella vigilia con San Juan Pablo II, que todos recordaremos, ¿no?, fue un derroche de gracia para nuestro noviazgo, fue un antes y un después, fue un comenzar a vivir la fe juntos, y para mí fue uno de los mayores regalos que el Señor me ha hecho en mi vida, ¿no?, el poder compartir la fe con el que ahora es mi esposo.
Llega el matrimonio y, bueno, en ese proyecto, en esa Rocío, en ese tiempo, recién casada, los comienzos, ¿cómo entendías la maternidad y el sentido de la vida en esos primeros tiempos, ¿no?
Bueno, pues nosotros nos casamos jovencitos, nos casamos, pues yo tenía 27 años, David también, y bueno, pues la verdad que nos casamos muy, muy enamorados, pues con un deseo de formar una familia, ¿no? Y de formar, pues, bueno, no sabíamos lo que el Señor nos iba a regalar. En verdad que nos dejamos en sus manos. Y pronto, bueno, pronto yo quedé embarazada de Carmen y bueno, pues sí que recuerdo esos primeros miedos, ¿no?, del principio, por qué no decirlo, ¿no?, de un cambio en la vida, ¿no? Y bueno, cuando ya nació Carmen, yo estaba primero destinada en Barcelona y con ella pues vino el destino. Dicen que los críos vienen con un pan debajo del brazo, pues ya, a mí me trajo el destino a Murcia. Y bueno, qué regalo más maravilloso que han sido para nosotros, no solo Carmen, sino el resto de nuestros hijos. Bueno, nuestros hijos son Carmen, David, Rocío, María y Teresa. Bueno, pues con la llegada de cada uno de ellos, ¿no?, como tú vas viendo pues la obra de Dios, tú vas viendo cómo pues el Señor tiene misericordia de ti, ¿no?, a pesar de tu debilidad, de tus miedos, cómo pues va abriendo un camino de luz, que es una ayuda para los dos, ¿no?, para David, para mí, y cómo pues la alegría de nuestra casa.
Ese último embarazo, el más reciente, Teresa, creo que tiene 9 meses todavía. ¿Cómo marca tu vida y la de tus hijos, tu familia?
Pues mira, aquí, Bárbara, te tengo que confesar que, bueno, yo tenía, pues eso, 4 hijos. Tenía a María con 6 añitos y yo entendía que el Señor, pues, no sabía si el Señor nos quería regalar otro hijo o no, no lo sabía. Pero sí que es verdad que en mi interior yo tenía un miedo. Yo tenía un miedo que te voy a confesar que a mí me paralizaba, ¿no? A mí me paralizaba para abrirme a su voluntad. Y el miedo que yo tenía era de tener un hijo discapacitado. Este miedo que surgía dentro y me paralizaba como cualquier miedo, yo lo que hice fue ponerlo a la luz de Dios. Yo entiendo, si hay alguna persona que está en mi misma situación, que los miedos siempre hay que sacarlos a la luz, porque muchas veces son tentaciones o muchas veces, pues sí, es humano, ¿no?, tener miedo. Pero el Señor siempre te pone a alguien a tu lado que te ayuda. Y en este caso, pues para mí fue clave pues la Virgen de Fátima, ¿no? En Fátima, yo antes de quedarme embarazada, pues yo pude sacar a la luz en la confesión mi miedo. Mi miedo que era quedarme embarazada de un niño discapacitado. Ese era el miedo que yo tenía. Y bueno, el padre Santiago Arellano, colaborador también de esta casa, de Radio María, pues él fue el instrumento, ¿no?, en concreto que la Virgen, que Dios puso en mi camino, ¿no?, para que en esa confesión y en otra posterior que tuve con él también, pues me diera una palabra de parte de Dios y me dijera: mira, Rocío, eso ahora no lo pienses, eso es el futuro, no sabemos si el Señor te regalará un hijo o no te lo regalará, con discapacidad o no, no lo sabemos, pero una cosa te voy a decir, si el Señor te regalará un hijo discapacitado, es Dios mismo, Dios humilde, Dios niño, Dios débil, que viene a tu casa, acógelo. Pues ese momento, esa confesión, esa gracia, yo ahí puedo experimentar que la gracia del sacramento es realmente una gracia divina, porque viene a sanar. Y no sé si quieres, Bárbara, que te cuente un poquito lo que fue pasando después o...
Bueno, pues sí quiero que me lo cuentes, que nos lo cuentes a todos los oyentes, ¿no? Pero antes vamos a escuchar una canción que has elegido tú. Es de Peregrinos de María, se llama Madre Inmaculada. Y al acabar de escucharla, te preguntaré por qué la has elegido y cómo evolucionó este nacimiento de Teresa en tu familia y en vuestra vida.
Están escuchando En Busca de Sentido.
Seguimos en Radio María, en Busca de Sentido. Estamos esta noche con Rocío Alburquerque Rodríguez. Acabamos de escuchar una canción que ha elegido ella, se llama Madre Inmaculada, del grupo Peregrinos de María. Y acabábamos hablando de su última hija, que bueno, tiene 9 meses, ha sido pues una alegría en su hogar y un cambio en su vida y en el de su familia. Y sobre eso, Rocío, y sobre esta canción, pues te quería preguntar.
Bueno, pues esta canción que acabamos de escuchar, que es una preciosidad porque pues es una consagración, ¿no?, a la Virgen, ¿no? A ti, Madre, consagro mi corazón, ¿no? Es que al final pues somos del cielo, ¿no? Y cuanto ella es una madre, y una madre no deja un hijo nunca, jamás. Y bueno, pues esta canción para mí es muy importante porque pues me recuerda cómo la Virgen me ha acompañado, ¿no? Cómo en ese principio en Fátima, cómo en Lourdes me quitó el miedo. ¿Y por qué digo esto? Bueno, cuando yo me enteré en septiembre que estaba embarazada, para nosotros fue una fiesta. Mi hija María lo compartió el día de su cumpleaños con todos, como el mayor regalo que había recibido ese día de su cumpleaños, y así dio la noticia a todos. Y bueno, a los 15 días pues yo voy a hacerme una ecografía al hospital, y cuando estoy allí, fui yo sola, pues cuando estaba allí, pues las ginecólogas que me estaban haciendo la ecografía pues me advirtieron que Teresa, el bebé, pues venía posiblemente, que no se sabía, que venía con trisomía 21. Me preguntaron qué iba a hacer, y yo en ese momento les dije, pues continuar. Pero en este momento me estoy mareando. Y es la verdad, Bárbara, es verdad que en el momento de la noticia pues me vino la sangre a los pies, ¿no? O sea, me quedé como desvalida, ¿no? Pero dije, para adelante. En ese día apareció Juan Luis Delgado, que es un ginecólogo de La Risaca, y en ese momento yo sabía que era un ginecólogo cristiano, y para mí, que estaba sola, fue como ver, para que veas lo que es la madre, la iglesia, ¿no? Fue como ver a alguien de mi familia, y él no me conocía a mí, pero yo sí le conocía a él, y sabía que era cristiano, ¿no? Y para mí fue un abrazo como ver a alguien de mi familia. Y este señor, yo le dije, digo, yo no me voy a hacer la amniocentesis, porque si le pasa algo a la criatura, por yo saberlo, a mí me da algo. Y me dijo, mira, yo no he tenido ningún caso de aborto, háztela, dice, porque si no es, pues ya lo sabes, y si es, te preparas. Pues mira, te voy a contar la experiencia del momento que me hice la amniocentesis, que al final, después de consultarlo con algunos sacerdotes y con mi esposo, me la hice. Y en ese momento yo estaba como delante de la custodia y estaba diciéndole al Señor, bendito seas, sea lo que sea, bendito seas. Y eso fue así, así viví ese momento. Y ese momento para mí fue un momento de gracia y de decir, hágase tu voluntad. Y puedo decir que es un momento de gracia, porque si yo no hubiera tenido la preparación previa que me preparó la Virgen, yo en ese momento, pues yo no sé, somos defensores de la vida, pero yo hubiera estado en otras condiciones, no hubiera estado diciendo bendito sea, bendito sea. Eso fue una gracia de Dios. A la semana me llamó una amiga ginecóloga y me dijo, Rocío, no tengo buenas noticias. Y yo le dije, tranquila, que todos son buenas noticias. Y me dijo, bueno, pues es una niña y tiene trisomía 21. Y yo le dije, bendito seas, Señor, bendito seas. Y bueno, pues Bárbara, a partir de ese momento, un poco de miedo, pero de la mano de la Virgen, el regalazo grande fue cuando se lo transmitimos a nuestros hijos, que para ellos, el haberles dicho, o sea, el decirles, bueno, es que es una historia muy bonita, pero no me quiero alargar, ¿no? Pero te digo, el día de nuestro aniversario hacíamos David y yo 15 años de casados, nos juntamos en la capilla, nos juntamos con nuestros niños y les dije, chicos, ya sabemos que vamos a mantener una hermana Y mi hijo dijo, yo quería un hermano, era el único chico. Y dije, bueno, viene una niña muy especial que viene a traernos mucho amor y a que nosotros le demos mucho amor a ella. Y le dije, es especial porque es discapacitada. Y me dijo mi hijo David, ¿tiene síndrome de Down? Y le dije yo, sí. Y pusieron los tres, Bárbara, una cara de alegría y de sorpresa que mi marido y yo nos miramos sorprendidos y entonces ya pues claro, nosotros continuamos así y le dijimos, bueno, es así un regalazo que el Señor nos ha escogido para coger a este ángel, digo, y tenemos que estar muy agradecidos. Mi marido se puso a llorar, que yo, bueno, hacía tiempo que no lo veía llorar, y los críos le preguntó María, de 7 años, papá, ¿por qué lloras? Dice, hijos, lloro de ver la pureza que habéis tenido para acoger a vuestra hermana. Y eso fue un regalazo. Fueron ellos los que se encargaron de dar la noticia a todos y desde ese momento nos hemos sentido muy acogidos, tanto por don Manuel, nuestro párroco, Pablo, mis padres, mis suegros, mi hermana, mi cuñado, mis sobrinos, todos desde el colegio. Ha sido una acogida que hemos tenido que a mí me ha sorprendido. O sea, Teresa ha venido a traernos amor, no solamente a mi familia, sino pues a todos los demás, para todos.
En tu casa la oración familiar es muy importante y esto que nos acabas de contar, que a mí me emociona, y te veo emocionada y me emociona de verte, ¿cómo vivís durante este tiempo, ¿no? Estos 9 meses que estáis integrados en la familia de este modo, esa oración familiar y qué regalo de experiencia o de cambio en el sentido de la vida o de la idea de la maternidad te ha podido proporcionar toda esta experiencia?
Pues mira, la experiencia de Teresa para nuestra familia ha sido una lección, ¿no? Ha sido una lección porque te das cuenta que el Señor, hace poquito el padre José María Alsina nos daba una charla de Santa Teresita, de los padres de Santa Teresita, y nos decía que Santa Teresita decía que amar es darlo todo y darse a uno mismo. Y yo veo que en la vida el Señor nos va pidiendo, poquito a poco, nos va pidiendo cada vez algo, ¿no? Amar es darlo todo y darse a uno mismo, pero nos lo va pidiendo poco a poco. Para mí, Teresa, ha sido un constatar que el Señor, cuando te pide algo, realmente no te quiere quitar nada. Cuando el Señor te pide algo, es para darte mucho más, porque esta niña, ya, yo ahora cuando la veo digo, pero qué miedo nos podías dar tú. Pero si tú eres una bendición, si tú eres un regalo para el mundo, si tú eres... Y yo digo, madre mía, Señor, cuando tú nos pides algo, ¿cuánto nos querrás dar?
Y en ese entregarte estáis en el equipo vocacional de la diócesis de Cartagena. ¿Cómo lo estáis viviendo también después de esta experiencia? ¿Cómo lo podéis compartir?
Bueno, en el equipo vocacional estamos, vamos, eso ha sido otro regalo, porque, bueno, estamos con don Blas, con don Jesús del seminario diocesano, las hermanas pobres, hermanas salesianas, hay una parejica de novios, bueno, hay un grupico de gente, hay otras chicas que son laicas, y David y yo estamos como matrimonio. Y es una experiencia muy única, porque es el poder ayudar a los jóvenes pues a ver qué es lo que el Señor quiere de ellos, ¿no? ¿Qué hace un matrimonio en un equipo vocacional? Pues un matrimonio está en un equipo vocacional porque el Señor, para que podamos caminar hacia Él, para que podamos caminar hacia el cielo, tiene para cada uno un camino. Y puede ser el sacerdocio, la vida religiosa consagrada, y puede ser el matrimonio, ¿no? Como un camino de santidad también, como un camino de entrega. ¿Cuántos jóvenes ahora pues no se comprometen, ¿no? Hoy estoy contigo, mañana estoy con otra, pasado estoy con otro, ¿no? Pero como el Señor lo que tiene a bien es que el uno sea la ayuda para el otro, para que nos podamos un poco santificar en el camino hacia Él, hacia su corazón.
Hablamos de familias y creo que también familias por el reino de Cristo es algo importante y maravilloso en vosotros.
Bueno, nosotros conocimos Familias por el Reino de Cristo. Desde aquí os animo a todos los oyentes, les animo a que lo busquen por las redes, Familias por el Reino de Cristo, porque bueno, es un grupo de familias vinculado al apostolado de la oración. que nace de la mano del padre Mendizábal. Por cierto, Teresa nació el mismo día que el padre Mendizábal. Y bueno, es un poco pues el amor al corazón de Jesús, ¿no? Esa reparación, ese ofrecimiento de la vida, de los sufrimientos y de las alegrías, del trabajo de cada día. Tenemos dos encuentros al año. Uno es en Fátima, donde nos hemos reunido ahora en febrero. Nos reunimos 3.000 personas entre jóvenes por el Reino de Cristo y familias y niños. Y bueno, un poco pues el amor a la Virgen y al corazón de Jesús es un poquito lo que nos une y lo que nos ha enseñado este movimiento.
Bueno, para terminar, sé que las peregrinaciones a Fátima y a Lourdes también, a vuestra familia, os ha ayudado mucho. Y bueno, preguntarte un poco cómo eso os ha calado y como pregunta final, pues ¿qué les recomendarías a aquellas personas que nos están escuchando y que están ahora mismo atenazadas por un miedo ahí que no acaban de encajar? ¿Qué palabra les podrías decir desde tu experiencia? En este caso, pues a lo mejor quizá más a las que estén embarazadas o a cualquier oyente que se encuentre en esa situación que tú viviste de incertidumbre.
A ver, yo desde mi experiencia lo que me gustaría decir es que no se queden el miedo es muy humano y que no se asusten de su propio miedo, porque es muy humano. De hecho, se repite tantas veces por parte de Jesús en la Biblia, no tengas miedo. Nos lo han repetido tantas veces, no tengas miedo. Entonces, sacar a la luz en la oración, en la confesión, sacar a la luz ese miedo, ¿no? Porque el Señor siempre te va a poner una mano amiga que te va a ayudar a salir y a saltar y a seguir hacia adelante.
Muchísimas gracias, Rocío, por esta entrevista en Busca de Sentido en Radio María. Ha sido un placer tenerte con nosotros.
El placer ha sido para mí, Bárbara. Muchísimas gracias y hasta otra ocasión.
A la luz de un testimonio.
El Espíritu de Dios está sobre mí.
La historia de conversión que descubrimos hoy nos muestra cómo los acontecimientos de sufrimiento pueden desmontar nuestra historia para construirla de nuevo. Cómo la inquietud del conocimiento puede alumbrar la fe. Y cómo la creación literaria resplandece de sentido en Dios. Jean Rothman Wolf nació en Brooklyn, Nueva York, el 7 de mayo de 1931, en el seno de una familia de madre presbiteriana y padre sin convicciones religiosas dedicado a la venta ambulante. Atravesó su infancia y juventud en Texas, matriculándose en la Universidad Ayan, pero pronto la abandonó para marcharse a servir al ejército de Estados Unidos. Este hecho marcaría fuertemente su historia. Entre 1952 y 1954 luchó en la Guerra de Corea recibiendo la insignia de infantería de combate, pero sobre todo trayendo una imagen de violencia y horror que afrontaría después desde la fe católica al tiempo de su conversión, mostrando cómo el sufrimiento revela su sentido muchas veces con el tiempo. Cuando Wolf volvió de la guerra, decía: «He venido hecho un desastre. Me tiro al suelo al menor ruido». A su regreso a Estados Unidos, Wolf reinició sus estudios en la Universidad de Houston, obteniendo el grado de Ingeniería Mecánica. Pero el hecho más significativo iba a sucederle en 1956, cuando contrajo matrimonio con Rosemary French Dinch, una mujer católica que iba a cambiarle la vida. Sobre su esposa diría: «Rosemary me salvó». La religiosidad de Rosemary le hizo estudiar la fe católica y como consecuencia de ese estudio finalmente se convirtió. Sobre ello diría: me interesó, leí, estudié, hablé con gente sobre ello y al final me convertí. Wolf trabajó como ingeniero de proyectos. Su proyecto más importante fue el desarrollo de la prensa que se utilizaría para dar forma a las famosas patatas fritas Pringles. Pero a partir de 1972 cambió la ingeniería por el mundo de las letras. Primero como editor de una revista profesional, luego como escritor. A la luz de su conversión, se interesó por la biografía de Santo Tomás de Aquino, pero sobre todo por Chesterton, cuya obra le impactó enormemente. Le impresionó C.S. Lewis, del que leyó todos sus escritos, y J.R.R. Tolkien, al que junto a su esposa leía en voz alta en el coche su libro El Señor de los Anillos. Sobre la novela católica dijo que en Estados Unidos la literatura cristiana protestante era más rural y la católica más urbana. Para Wolf, un novelista católico no puede evitar escribir como cristiano y el lector de fe lo percibe. Estudió numerosos libros, entre los que destaca el que escribió él mismo, titulado La quinta cabeza de Cerbero, por el que fue aclamado por la crítica y finalista del premio Hugo de novela corta, pero lo más importante fue la influencia que la conversión al catolicismo provocaría en la profundidad de su literatura. Wolf ganó 2 veces el premio Nebula, 2 veces el World Fantasy Award, 4 veces el premio Locus, ganó el premio británico de ciencia ficción, entre otros muchos premios. En 1992, entrevistado en la Convención Mundial de Fantasía de Estados Unidos, estuvo durante 2 horas hablando de cristianismo y literatura. En numerosas ocasiones fue públicamente defensor de la Iglesia, sobre la que afirmaría: yo no soy de los que dice que la Iglesia nunca hizo nada mal. Es una organización de seres humanos que ha existido 2000 años. Ha tenido muchas oportunidades para hacerlo mal. Pero lo que la separa a la Iglesia de otras instituciones humanas es que la Iglesia siempre ha intentado hacerlo bien. Simplemente no siempre lo consiguió. La cultura cristiana ha transformado el mundo para bien. Vivió con su familia en Burlington, Illinois, hasta 2013, en que fallecía su esposa trasladándose a Peoria. Sobre el amor diría: el corazón humano necesita al amor de Dios. Creo que el verdadero ideal de amor para cualquier persona es Dios. Dios es el amante último, por encima del amante humano. En 2014, en una entrevista que le hicieron en su casa, al ver que tenía una Biblia y un rosario, le preguntaron: ¿pero es que usted se considera católico practicante? Y respondió: ciertamente, lo soy. Voy a misa, recibo la comunión y rezo. El 14 de abril de 2019, fallecía Jim Wolf a la edad de 87 años. Sobre Jesucristo había dicho: infravaloramos enormemente la importancia de Jesús. Pensamos que no, que tenemos todas esas iglesias. Decimos: ¿cómo vamos a infravalorarlo? Hasta que nos planteamos: ¿cómo sería si Él no hubiera vivido? Él es una figura mucho más importante de lo que le reconocemos. Somos muy afortunados de haberlo tenido.
Te invitamos a participar en el programa Contándonos tu testimonio. Puedes escribir al número de WhatsApp 611-770-800, 611-770-800, o a la dirección de correo electrónico enbuscadesentido@radiomaria.es. Queremos escuchar tu historia de conversión. La Lucerna. Gloria al Padre, gloria, gloria al Hijo, gloria al Espíritu.
Abrir tu corazón a la Pascua te anima a optar por la libertad. Te permite reconocer a Jesús en tu día a día y te ayuda a posponer las recompensas mundanas por la esperanza del cielo. Escoge el logos y la bondad como principio y fin último de tu vida. Descarta la oscuridad cegadora del mal. Encara la fuerza de la libertad sin miedos y confía en quien te ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Atrévete a resucitar de nuevo, a descender a la muerte con ánimo de victoria, asegurando tus pasos en la cruz de cada día gloriosa de presente, y descubrirás el gozo de una vida plena. Como ha dicho el Papa Francisco, la Pascua nos impulsa a ir hacia adelante, a superar el sentimiento de derrota, a quitar la piedra de los sepulcros en los que a menudo encerramos la esperanza, a mirar el futuro con confianza, porque Cristo resucitó y cambió el rumbo de la historia. Encuentra la verdad en la luz valiente del cirio pascual. Observa esa luz que viene a ti propagándose desde allí a través del otro que Dios hizo tu hermano y en función del que tu historia ha cobrado sentido. Renueva el deseo de bien que Dios puso en tu espíritu para la eternidad. Agradece que te hizo libre, fíate de su promesa y dirás con María Magdalena, Cristo, mi esperanza. En palabras de San Pablo a los Colosenses, si fuisteis, pues, resucitados con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Aspirad a las cosas de arriba, no a las de la tierra. Un ejercicio espiritual que te ayudará a vivir esta renovación pascual es volver a la memoria de tu Galilea. Ponte en presencia del Señor, serena tu mente y atrae el recuerdo de aquella experiencia decisiva de luz, alegría o perdón que viviste en el pasado, cuando el Señor te sacó de la esclavitud de Egipto para guiar tus pasos hacia Él. En palabras del Papa Francisco, ir a Galilea significa volver a la gracia originaria, significa recuperar la memoria que regenera la esperanza, la memoria de futuro, con la que hemos sido marcados por el resucitado. Como dice San Juan en su primera epístola, queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. Otro ejercicio espiritual para lograr ese crecimiento en Dios es la experiencia personal de nuestra condición de hijos de Dios. Pero de ello hablaremos en nuestro próximo programa En Busca de Sentido, en este, su espacio final, La Lucerna.
Basta de preguntarse por la vida, basta de quererla comprender, tan solo has de meterte en ella y descubrirte en la grandeza de su sencillez. En un beso, una caricia, en el agua por los pies, en el olor a unas tostadas, la mirada de un bebé, sal de ti, que todo te afecte. Ríe, duerme, sufre, siente, no te das cuenta, vive el presente. Es tan sencillo, que el hombre no es capaz de soportar. Basta con vivir con toda el alma, basta con creer en ese pan. Basta de compararse con el otro, basta de no amarse en el caer, tan solo has de ser tú y si me dejas me volverás a ver. La canción de una sonrisa, en las arrugas de la piel, en el blanco de la nieve, en el hambre y en la sed. Sal de ti, que todo te afecte. Llora, quiere, grita, calla, no te das cuenta, la vida pasa. Es tan sencillo, que el hombre
hombre no es capaz de soportar. Basta con vivir con toda el alma, basta con creer en ese pan. Son los fracasos de una vida entregada, sin los límites del tiempo y del espacio, lo que irá transformando tu existencia en una plenitud enamorada. Es tan sencillo,
es muy sencillo, muy sencillo,
que el hombre no es capaz de soportar. Basta con vivir con toda el alma, basta con creer en ese pan. Es tan sencillo, que todo un Dios parezca ser un pan. Que nuestro Dios se haga aquí presente, convirtiendo el ahora en toda la eternidad.
Esta noche, bajo el manto de Nuestra Señora del Valle, a quien nos hemos encomendado, hemos hablado con Rocío Alburquerque Rodríguez, una mujer de iglesia que potenció su fe cuando recibió el regalo de su quinta hija. En nuestro espacio, a la luz de un testimonio, hemos conocido la historia de Jean Rodman Wolfe, el premiado escritor neoyorquino que descubrió la fe a la luz de la literatura. Y acabamos con La Lucerna, nuestra sección para el punto y final. Siempre una reflexión desde la alegría y la esperanza en Dios. Buenas noches, aquí finaliza tu programa En Busca de Sentido. Si quieres escucharlo o compartirlo con alguien, lo tienes en podcast. Puedes escribirnos un WhatsApp a nuestro móvil de Radio María, del programa En Busca de Sentido, y nosotros te lo enviaremos. El número es 611-770-800, 611-770-800. Nos encantará que formes parte de En Busca de Sentido. En 15 días volvemos a encontrarnos. Que la esperanza y la alegría de este encuentro te acompañe hasta el próximo, como lo hará seguro en esta, la que te ha hablado, Bárbara Meca.
Has escuchado en Radio María En Busca de Sentido, un programa dirigido por Bárbara Meca. Soy como el aire.